Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Los padres de un niño de 8 años de Ohio demandaron a su distrito escolar por la muerte injusta de su hijo, acusando al sistema de permitir que la escuela decayera en un lugar tan aterrorizado por los agresores que su hijo de tercer grado murió por suicidio el 26 de enero, dos días después de que el niño fuera asaltado y dejado inconsciente en el piso de un baño de la escuela. Muchos niños están experimentando acoso escolar. El acoso es el uso de fuerza o influencia superior para intimidar a alguien, generalmente para obligarlo a hacer lo que quieren. Los sinónimos incluyen perseguir, oprimir, tiranizar, intimidar, atormentar y dominar. Es uno de los problemas más serios en las escuelas, el cual seguido lleva a niños al suicidio. Soy su anfitriona Dolly Martín y me acompaña mi colega Miguel Ángel Jacinto, quien es profesor en teología, graduado del Seminario Teológico Centroamericano, y hoy el tema acoso escolar. Bienvenido, Miguel Ángel.
Muy buenos días, Dolly. Muy buenos días, estimados amigos y oyentes. Estamos aquí para compartir algunas experiencias y también compartir algunos consejos prácticos de la palabra que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a superar y a estar listos para presentarse ante situaciones como esta, sin temor, sin miedo, con firmeza, pero necesarias en estos días.
Antes de entrar de lleno en el tema, usted va a ser el conferencista en una conferencia para matrimonios este fin de semana, ¿no es cierto?
Así es, Dolly. El pastor Raúl Izaguirre de la Iglesia Nueva Resurrección, ubicada en el 1909 Knoll Street en Houston, Texas. El código postal es 77080. Estarán llevando, bueno, me han invitado para traerles unas reflexiones matrimoniales, ¿verdad? Fortaleciendo los lazos del matrimonio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Básicamente vamos a tener sesiones. La primera sesión va a ser acerca de algunos aspectos generales de la relación matrimonial, algunos mitos y algunas verdades fundamentales de la relación que tanto bíblica como natural, pero también vamos a hablar de algunos aspectos y principios que Dios nos da en su palabra para poder llevar a cabo el matrimonio como una forma de reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo en Efesios nos habla acerca de esa relación y dice también el misterio del matrimonio. Entonces, vamos a hablar acerca de principios del misterio del matrimonio y del ministerio del matrimonio. Sería otra sesión, lo que el matrimonio ayuda, cómo el matrimonio ayuda y debe ayudar a nuestra sociedad. Principios que debemos poner en práctica para ser modelos, ejemplos a la sociedad. Y esto es lo que nos va a llevar las primeras tres sesiones y luego al final tendremos un tiempo de preguntas relacionadas con el matrimonio.
¿Y el número telefónico para más información o para, no sé si se necesitan registrarse, pero
No. Es completamente gratis, abierta la reunión y ahí están los números.
Es 281-515-8435. 281-515-8435. Muy bien. Ahora hablemos un poquito acerca, una oyente nos llamó, algo que provocó este tema del acoso escolar esta semana, y habló con usted acerca de su hijita de creo que 8 años, ¿no es cierto?
Así es, Dolly. Una oyente constante llamó pidiendo el número de un consejero. Uh-huh. Y le di el número, por supuesto, de uno de nuestros consejeros, pero luego me dice la hermana, mire, esta es la situación, y me explicó con más detalles, pero me dijo que su amiga tenía una niña de 8 años que tenía un lunarcito y que le estaba poniendo un tratamiento. Mm. Y entonces parece que en el autobús le estaban haciendo bullying los niños, incluyendo la maestra, la que manejaba.
La conductora.
La conductora. Y varios detalles que me comentó. Entonces, creo que esto es grave. Uh-huh. Y yo le di algunos consejos. Uh-huh. Uh-huh. Que podía ir a la escuela, compartir esta situación. Todos los días la niña, cuando se está alistando para ir a la escuela, tiembla y llora. Uh-huh. y no quiere ir. Entonces, su madre está desesperada y no sabe qué hacer. Lamentablemente, historias como esta nos quebrantan el corazón, uh-huh, pero nos advierten de que tenemos que hacer algo al respecto.
Amén, amén. Ahora, hablemos específicamente, su hija ya tiene 16
años.
Uh-huh. Pero así que usted ha visto también el acoso en la vida de ella, y en varias ocasiones usted ha hecho algo que ha hecho una gran diferencia. Empecemos con el ejemplo del autobús.
Bueno, el autobús ocurrió ya en el 7.
Hace años. Ajá. Ya, pero igual. Pero
quiero ir un poquito más
antes. Okay.
En tercer grado comenzó el problema para ella en la escuela.
Okay.
Mi esposo y yo determinamos que le íbamos a llevar porque el autobús no pasaba cerca, entonces la llevamos. Pero en tercer grado había unos niños de color que estaban en la línea, le tiraban el lunch, le empujaban cuando iban saliendo de las clases. Llegó al punto que mi hija se deprimió bastante. Entonces yo vi el cambio y le dije, ¿qué está pasando, mamá? Y ella no quería hablar al principio porque tenía miedo que yo reaccionara de manera negativa, pensando que ella era la culpable. Mm. Ella se sentía culpable. Entonces le digo, ¿cuál es el problema? Y va y me explica que había unas niñas que le tiraban los cuadernos y que la empujaban y que le llamaban nombres. Y entonces fui a hablar con la consejera de ella.
¿Y esto ocurría durante qué? ¿Cuándo?
Tercer grado.
En la
escuela.
¿En la escuela, en la clase?
Durante las clases.
¿Y la maestra ahí mirando?
Y la consejera sabía del problema, porque le dije yo, ¿tú has hablado con la consejera? Sí, ya le fui a contar a la consejera dos o tres veces, y la consejera dice, no te preocupes, están jugando. Entonces le dije yo, ok, yo voy a hablar con la consejera. Fui y hablé con la consejera, y la consejera me dice, bueno, me dice, Naomi es juguetona, le gusta hablar, le gusta, todos los niños de esa edad son así. Le dije yo, no, Naomi no está jugando, ella está deprimiéndose y ella no quiere venir a la escuela. Cuando le dije eso, me dice, voy a hablar con la madre. No hizo nada. Sucedió, siguió un mes más, yo monitoreando, y le dije yo a mi hija, ¿qué está pasando? No ha cambiado nada, siguen igual. Ok, fui la segunda vez y le dije a la consejera, ya vine la primera vez, esta es la segunda vez, no voy a venir una tercera vez, voy a traer mi abogado. Y ella dijo, déjame hablar con... Entonces dice que habló, que la trajo a las dos, y la otra niña habló, y Naomi habló, y entonces al final le dijo, dense la mano y váyanse, ya está arreglado. La niña siguió haciéndolo, la morenita.
Y no, cabe notar que la otra niña morena y la consejera.
Y la consejera morena.
Morena.
Entonces, de ese lado dije, ok, fui la tercera vez, y la tercera vez le dije yo, no quiero hablar contigo, ya vine dos veces, no has hecho nada. Quiero hablar con la directora. No, la directora no está. Ok, con quien sea que esté en la dirección. Y me atendió la subdirectora, una señora muy amable, blanca, y le expliqué la situación. Me dijo, esto no tiene que estar pasando, esto tiene que terminar hoy. Y le dije yo, me dijo, vete tranquilo, dame el nombre de tu hija y todo lo demás. Ok, ya le di los detalles. va a terminar hoy mismo. Gracias por venir. Y enseguida me dijo, vamos a tomar carta. Ahora mismo mandó, ella misma mandó a traer a mi hija, a la otra niña, y al final le pregunté a mi hija qué pasó. Me dijo, cambiaron a la niña de grado, de otro cuarto, me dice, y a la consejera la despidieron. Ok, le dije yo, eso es lo que necesitamos, una solución drástica. Yeah. Les dimos la oportunidad, no quisieron hacer nada al respecto. Este es lo que a veces termina sucediendo porque no quieren hacer nada al respecto.
Es un buen ejemplo de cómo los niños necesitan que papá y mamá sean sus abogados, sean los que interceden por ellos, los que los defienden. Ahora, muchas veces los niños no hablan, no, porque tienen miedo de que entonces se haga peor la situación. Y a veces se tiene que hacer peor la situación para que se solucione la situación.
Claro. Y luego el del autobús, ya en el sexto grado, igual, morenitos e hispanos también. En el área donde vivimos hay muchos morenos e hispanos. Y cuando ella subía al autobús, la mayoría de las veces ponían las bolsas,
backpack
en el otro lado y ocupaban ese lugar
para que ella no
se sentara. Entonces cuando ella le decía, ¿puedo sentarme ahí? ¿Qué no estás viendo que mi backpack está ahí? Y ella muchas veces se fue parada.
¡Oh!
De pie.
¿Todo el camino?
Todo el camino, de la casa a la escuela. Y entonces como en dos o tres ocasiones sucedió eso. Hablé con la conductora, me dijo, sí, voy a hacer algo, luego le voy a hablar. No hizo nada. Tuve que hablar
otra vez, la conductora es
morena. Entonces hablé y le dije yo, dame el nombre y el teléfono de tu supervisor. Y me lo dio. Era otro moreno. Y entonces me dice, cuando hablo con él, gracias, me dice, por llamar, gracias por tomar acción, me dice, esto es importante, estoy tomando nota, esto se va a arreglar. Ok, le digo, yo espero que podamos solucionarlo en paz, le digo, ok. Y siguió la situación, Otro mes más. Entonces, volví a llamar y volví a hablar con este mismo señor y le dije, yo hablé hace un mes, la situación no ha cambiado. ¿Qué vas a hacer al respecto? Bueno, estamos trabajando, estamos investigando. Le dije yo, esto no es investigación, es una acción que necesito que lo tome ya. Entonces me dice, está bien, pero gracias por llamarme. Cualquier cosa, llámame a mí. Yo soy el encargado, yo soy el supervisor. Entonces le dije yo, bueno, está bien. Pero luego investigué que arriba de él había otro supervisor. Otra vez el ejemplo, blanco. Era un señor de blanco, y entonces me dice una de las primas de mi esposa, que es conductora también de autobuses, me dice, llámale a este señor. Y le llamé, puse la queja, y inmediatamente me dijo lo mismo, ahora mismo solucionamos el problema. Bueno, triste, porque esa conductora la quitaron,
y el supervisor
también lo quitaron, es moreno. Pero la situación continuó porque aparentemente los muchachos no se les reprendió. Entonces decidimos, y hasta la fecha, que nosotros llevamos a nuestra hija a la escuela en auto.
Pero lo bueno es que
hicimos ver que había un problema.
Y cabe decir, no vamos a decir aquí que todos los morenos son malos. En ningún momento estamos. Pero
la tendencia.
Y es interesante, hoy en día los morenos se pasan de que ellos son los abusados, los maltratados, los que son mal y los que quedan.
Sí, en la escuela a mi hija le han metido la idea
de que
son los morenos pobrecitos.
No, no es verdad.
La experiencia que tú has tenido, le digo yo, ¿es eso verdad?
Me dice no.
Okay.
Entonces, otra vez, no estamos diciendo que todos. Pero tome nota que lo que la sociedad
dice. Hay hispanos involucrados también que se involucran con morenos para hacer bullying.
Okay.
Entonces, ojo.
Ojo. Muy bien, vamos a seguir y vamos a mirar otra faceta de la del acoso escolar y a través de la adoctrinación izquierdista. Y otra vez Miguel nos va a traer un ejemplo de cómo Naomi fue adoctrinada. Le animo a seguir en sintonía aquí de Temas Vitales.
Que del cielo me enviaron esa hija que soñé cuando a su cama en la noche voy a orar. Yo cierro mis ojos al ella hablar con Jesús y a Dios le doy gracias por lo que me da. Pero más que todo, besos de mariposa cada noche al orar, flores blancas en su pelo prenderé. Camina junto al caballito, es mi primera vez. Se me quemó el pastel de fresa, papi, mas yo lo intenté. Si con todo lo que he hecho mal debe haber algo que bien, por merecer sus abrazos, con besos de mariposa al dormir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Miguel Ángel Guerra, Besos de Mariposa. Gracias por acompañarnos en Temas Vitales. Estamos hablando hoy del acoso escolar con Miguel Ángel Jacinto acompañándome, dando algunos ejemplos de su hija, Naomi, que ha sido víctima de acoso escolar y cómo él la sabiduría que Dios nos ha dado ha podido resolver las situaciones en varios de los casos. Ahora, otro tipo que Naomi también ha experimentado y tal vez sus hijos también ha experimentado, no es acoso, pero es adoctrinación, que es una especie de acoso.
Político
por parte de los profesores. Y yo me acuerdo también cuando iba a la escuela, pero ahora está mucho, mucho más en serio.
Más radical. Más radical y lo están empujando bastante.
Mi
hija estaba en primer grado cuando básicamente llegó a la casa y me dice, papi, tienes que votar por este candidato. Y le dije yo, ¿y por qué piensas tú eso? Porque es el mejor, porque no existe otro como él y hay que cambiar muchas cosas que están muy malas. Entonces, este es el único candidato que va a hacer los cambios que necesitamos para nosotros. Estamos ya cansados de que los blancos nos dirijan con esas palabras. Y eso fue para mí una alerta.
Primer grado.
Primer grado. Y le dije yo, ¿y tú por qué votaste? ¿Por quién votaste? Bueno, me dice, le dije yo, ¿y esto? Cuéntame,
ya
¿qué pasó? Bueno, la maestra nos dio algunos ejemplos de que vienen elecciones importantes, nos explicaron todo el proceso de cómo votar y todo esto. Y luego, dice, nos dijeron, voten por este porque este es el mejor. Vaya, todos vamos a votar y vamos a votar por él porque tenemos que hacer muchos cambios en este país. Una niña de seis años votando por un presidente. Uh-huh. Y digo yo, ¿en dónde les cabe a los maestros que ellos pueden
adoctrinar?
Yeah. Y entonces le dije yo, ¿y tú qué piensas? Bueno, todos los niños estaban haciéndolo porque la maestra lo estaba diciendo.
No había otra opción.
No había otro. El otro candidato es malo. Es muy, muy malo. Entonces, papi, votamos por el bueno. ¿Y tú por quién votaste? Bueno, voté por lo que todos lo votaron, porque queremos, sí, muchos cambios buenos. Entonces le dije yo, ¿tú sabes quién es este señor?
Yeah.
¿Lo conoces? ¿Has escuchado de él? No sé quién es, pero...
Lo que okay. La maestra dice.
La maestra
es que los, ese
dijo,
es el punto. Los niños,
sí.
Para los mandamos a la escuela, sí, para que aprendan.
Sí. Y mi instrucción siempre, obedezca a la maestra, sea respetuosa, no contradiga, no busque confrontación con ellos. Uh-huh. Entonces, mi hija bien obediente, sí, ahí me enseñó el papelito y todo lo demás. Ok, le digo yo, y entonces ahora voy a darle mi opinión, le dije yo, y comencé a explicarle los diferentes puntos de vista y puntos doctrinales políticos, y entonces ella me dice, papi, me dice, entonces yo no tenía que haber votado por él.
Uh-huh. Sí, es que...
Después se dio cuenta, cuando yo le dije, ahora, ¿por quién vas a votar?
Uh-huh.
Este grupo promueve esto y aquello. Uh-huh. Y esto otro. Cuando ella se dio cuenta que promovía cosas que no están dentro de la Biblia, que van en contra de la Biblia, ella dijo, papi, nosotros no podemos apoyar eso. Le dije yo, eso es lo importante, que usted sepa. Y usted, le dije yo, nunca deje que la gente le diga lo que usted tiene que hacer. Yeah. Usted tiene que usar su mente, usted tiene que investigar primero para después tomar una decisión correcta.
Y en la escuela, ese es solo un ejemplo. De muchos otros temas, y vamos a mencionar otros temas. Traemos esto a colación para que usted, papá y mamá, abuelo, abuela, se den cuenta lo que están, aparte de leer y escribir y matemáticas y todo eso que es lo que deben estar enfocando, están enseñando primero, por ejemplo, que la Biblia la ridiculizan a tal forma que dicen que es perjudicial,
sí,
leer la Biblia. No solo que no la lea, que le va a hacer daño leerla. Esto es lo que están enseñando a los niños, en las escuelas. Yo hablé con una chica universitaria que ella estaba diciendo, esa Biblia está llena de
errores.
Errores primero, y segundo, temores. Le infunde a usted temor, temor de los pobrecitos homosexuales y cosas así. Entonces ella no leía la Biblia porque era un libro que le asustaba.
Sí, y los que hemos leído la Biblia no nos llena de temor, nos llena de misericordia y compasión por ellos, porque la Biblia dice que están en un proceso de destrucción, de autodestrucción. Usted sabe, la Biblia dice claramente que ninguno que es borracho, que es ladrón, que se acuesta con hombres homosexuales, etcétera, etcétera. Hasta la lista es larga, no solamente el homosexualismo.
Oh, no.
Simplemente que el homosexualismo se ha tomado en cuenta de manera diferente a los demás pecados, y lo están tratando de hacer pasar por algo bueno, lo cual es pecaminoso. Ese es el problema. No es que nosotros tengamos miedo. Yo no le tengo miedo a un homosexual. Tengo compasión. Veo que está en un proceso de degradación moral, espiritual y condenación eterna. Eso es lo triste, si no se arrepiente.
Ellos están usando, es muy popular ahora usar términos como islamofobia, uh-huh, homofobia, y no me acuerdo cuáles son los otros, pero sí, en vez de presentar argumentos, como uh-huh, no tienen argumentos,
eso,
entonces hacen bullying,
sí,
la sociedad, sí, en llamar nombres.
Sí.
Entonces llaman a uno, a los cristianos,
y
homófobos,
sí,
porque es manera de acoso,
sí,
para que usted se sienta intimidado.
Acoso político.
Político,
yeah. Es acoso político. ¿Por qué? Porque ellos están promoviendo una agenda,
uh-huh,
y nosotros como cristianos no podemos apoyar esa agenda degradable delante de Dios. Entonces, estamos aquí siendo acusados injustamente. El Señor Jesús lo dijo, porque nosotros promovemos la verdad que nos hace libres. No tenemos temor. Yo he evangelizado a islámicos. Yo le comentaba recientemente, bueno, hace un par de años estuve cubriendo algunos partidos del Houston Dynamo, y ahí en el entremedio uno de los fotógrafos me escuchó hablando con otro acerca de la palabra de Dios, y que yo era un cristiano y que era un pastor y que trabajaba en una radio cristiana. Y entonces, después de que terminé de hablar con este muchacho, se me acercó este señor
musulmán
y me hizo varias preguntas al respecto. Entonces le dije yo, ¿sabes qué? Tú eres un descendiente de Abraham y nosotros tenemos un especial respeto a Abraham. Y creemos que usted, como descendiente de Abraham, debería también tener la misma bendición que los judíos. Están casi en el mismo nivel porque son descendientes. Y los cristianos amamos a los descendientes de Abraham. No los odiamos. Y le di un par de pasajes y le dije yo, ¿sabes qué? Si tú buscas la verdad, vas a encontrarla. Y le dije yo, en tu mismo libro vas a encontrar la mención de Jesús. Jesús, sí, me dice, Jesús es un gran maestro. Le dije yo, no es solamente un maestro. Y piensa, le dije yo, mira, ¿cuántas veces se menciona Jesús en el Corán y cuántas veces se menciona Mohamed en el Corán? Es tres veces más que se menciona Jesús de lo que se menciona el profeta. Y entonces se quedó pensando y me dice, es cierto. Y le digo yo, ¿por qué crees? Dile a Dios, le dije yo, si tú eres sincero, dile a Dios que se revele y Él lo va a hacer.
Yeah.
Entonces, le di un abrazo y el hombre comenzó a llorar, literalmente. Esto, mis hermanos, se lo cuento a usted, porque creo, no porque yo soy bueno, porque Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. No somos personas de odio, somos personas que amamos y que advertimos a las personas del peligro en el que se encuentran. Es todo.
Tenemos que estar conscientes de lo que la sociedad está haciendo contra los creyentes,
sí,
los cristianos, llamándonos islamófobos, porque tenemos, dicen ellos, miedo de los terroristas. Eso no es verdad.
No.
Queremos que haya protección, uh-huh, contra los terroristas. Uh-huh. La pared es una de ellas que va a proteger contra
el muro.
Frontera. Contra la entrada de terroristas.
Uh-huh.
Bien dicho, la,
sí,
palabra terroristas es lo que queremos proteger. Para eso ponemos llave a nuestras puertas. Entonces, bueno, estamos desviándonos del tema de adoctrinación, uh-huh, izquierdista en las escuelas.
Sí.
Que hay mucha de esa. Hay que... Estas caminatas, hablemos de eso.
Oh, sí. Recientemente, después de los disparos que han sucedido, algunas escuelas,
uh-oh,
se están aprovechando de la situación. Y déjeme decirle, están adoctrinando a nuestros jóvenes diciéndoles que la segunda enmienda, es decir, el portar armas, debe ser abolido, y están organizando caminatas dentro de las escuelas. Maestros con estudiantes los ponen al frente para que no aparezcan los maestros, que son los líderes. Uh-huh. Esto me recuerda a lo que sucedía en El Salvador hace años, cuando comenzó la guerra. Los niños de primero, segundo y tercer grado de primaria eran sacados por los guerrilleros, los ponían a marchar al frente en contra del gobierno, y luego comenzaban a dispararle a los soldados del ejército, y ellos tenían que responder. ¿Y quiénes morían primero?
Los niños.
Entonces, es la misma táctica que ya conozco yo de hace tiempo, que están utilizando los socialistas comunistas en nuestras escuelas.
Tomamos una pausa, estamos a mitad del programa. Su llamado telefónico, su pregunta, comentario es bienvenido. Llámenos si usted tiene hijos que están siendo víctimas de acoso, si tiene algún comentario, es bienvenido. Llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Siga con nosotros en el programa Temas Vitales.
Lloras por los niños que hoy están en un mundo sin amor, aquellos que no sueñan más, porque la esperanza perdieron ya, y en alto tu puño está, y le preguntas a Dios por qué la injusticia. Pero somos sus manos, también su voz, y debemos tomar una decisión. Pues si no es hoy, dime cuándo es, y si no eres tú, dime pues quién salvará a los niños. ¿Quién salvará a los niños? Dale el amor de Cristo. Dios te ha dado tanto a ti, sin embargo olvidaste lo que es dar. Es que no queremos ver aquellos que de la muerte tratan de escapar. Pero Dios mirándote está y te muestra que hay mucho para dar. Porque somos sus manos, también su voz, y debemos tomar una decisión. Pues si no es hoy, dime cuándo es, y si no eres tú, dime pues quién salvará a los niños. ¿Quién salvará a los niños? Al observarlos en su diario andar, llevan las huellas del dolor, porque tienen sangre como tú y también sienten como yo. Van a cambiar y te das por vencido sin luchar, y ya no te preocupan más
todos aquellos niños que hoy sufriendo están, pero Cristo murió en esa cruz.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue música de Marcelo Patrono, ¿Quién salvará a los niños? Estamos a mitad del programa Temas Vitales y estamos recibiendo algunos comentarios. Hoy el tema, el acoso escolar. Tenemos también el tema de la adoctrinación izquierdista, acoso político, tal vez lo diríamos, en las escuelas contra los, adoctrinando a los niños en diferentes temas. Y tenemos un comentario de un amigo en Facebook, gracias por su comentario, dice, eso no es cierto, el muro no va a detener a terroristas, es falso. Bueno, es interesante ver los hechos, porque Israel ha construido un muro, ya hace varios años construyó un muro, porque estaba teniendo tantos problemas con los terroristas Hamas, en palestinos. Entonces construyó ese muro y ¿qué dicen los hechos? Los hechos dicen que ellos inmediatamente todo el problema cesó ahí en donde está ese muro. Ya no tienen ese problema. Y lo mismo con Inglaterra, con Francia, ¿no es cierto, Miguel?
Inmigración, problema de inmigración que Inglaterra estaba teniendo, estaba siendo inundada de muchos inmigrantes. Que se estaban pasando desde la frontera de Francia a Inglaterra. Inglaterra le pagó a Francia la construcción de un muro en la frontera al mar para detener el flujo migratorio a la isla inglesa. Entonces, sí funciona. Se detuvo en un 90% ese flujo, lo cual es muchísimo.
Y Turquía también, ¿no? Muchos países.
Turquía también están haciendo varios murallas o Pakistán, Pakistán de la India también. Entonces, si usted investiga, estos son hechos reales, son gobiernos que están tratando de controlar el flujo migratorio. Ahora, el muro aquí en Estados Unidos no solamente es para detener el flujo migratorio, y usted lo sabe bien y usted como latino, sabe que en un 90% de las personas que pasan por ahí, pasan con droga, con armamento y con malas intenciones. Sí. Entonces, creo yo que el enfoque está contra estas personas.
Esa es la razón.
Ese tipo de personas.
Ese es el punto.
Que construyen túneles, que construyen, que tienen todo el dinero para poder sobornar aún a los mismos vigilantes. Pero con un sistema como el que se está pensando hacer electrónicamente, entonces creo que va a ser mucho más efectivo de lo que ha sido en el pasado.
Ahora, gracias por ese comentario. Otro punto en cuanto a la adoctrinación izquierdista es el racismo contra inmigrantes.
Así es, Dolly. Tenemos que entender esto. El racismo siempre ha existido. Y no solamente en una dirección, en ambas direcciones. Usted no me puede decir que dentro de los mismos latinos no existe el racismo. Sí existe. Yo lo he experimentado. Yo he visto el trato de ciertos grupos que se creen superiores o mejores. Yo he recibido llamadas de personas que los identifico como amigos, pero que en el momento dicen, no, yo no soy de ese país, yo soy fulano o yo me creo mejor. Aquí hemos recibido llamadas de personas, lamentablemente, con ese tipo de pensamiento. Estamos hablando de latinos. Estamos hablando de morenos hacia latino. He dado varios ejemplos. Recientemente, nosotros fuimos a la tienda con mi esposa buscando algo para la casa y no la encontrábamos. Le pedimos ayuda a un trabajador de la tienda. Él hizo lo que pudo, claro, buscó, pero al final se dio la vuelta y ya no nos dijo nada y comenzó a atender a otra persona de su mismo color. Y entonces mi esposa me dice, vámonos, porque se vio que es ético, la forma en que él al final terminó la situación. Entonces, le puedo contar muchas que yo he visto. Entonces, no se deje engañar de que el racismo solo existe
de una
sola dirección.
Todos contra,
del blanco en contra del moreno o del hispano. No, yo he visto hispanos haciéndole lo mismo a los blancos. Uh-huh. Mi esposa misma me ha contado de algunas personas hispanas aprovechándose de la bondad de blancos. Personas que, por ejemplo, una persona que daba mantenimiento al jardín, que no iba a cortar el jardín y que solo iba para
cobrar
el cheque, y le decía a mi esposa, no le digas, vengo aquí, y si te preguntan, dile que sí vine. Es mentir. Eso es racismo, es una especie de aprovecharse de los demás. Por favor, hermanos, amigos, seamos realistas. Tenemos prejuicios de un grupo con otro. Ahora, el llamado está ahí. La realidad está ahí. ¿Qué dice Dios al respecto? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué dice Dios? Que nadie debe sentirse superior a los demás, sino que todos debemos sentirnos iguales. Usted trate al blanco como una persona igual a usted.
O
trate
superior,
al moreno
superior
a usted. Y trate al otro hispano igual a usted. Yo he tenido malas experiencias con hispanos que yo le diría, wow, es triste. Pero ¿sabe qué? Es racismo. Porque ellos creen que ellos son mejores o superiores, que tienen mejor educación, que tienen mejor estatus social, que tienen cosas para presumir y menosprecian a aquellos que quizás no hemos alcanzado ese nivel. ¿Es racismo? Sí, es racismo. Entonces, no se deje llevar de que solamente el blanco es racista. Nosotros tenemos prejuicios los unos contra los otros, de muchos tipos. Entonces, seamos cuidadosos también. Busquemos la paz. Disfrutemos la comunión con otros grupos étnicos. Hemos visto tanto en este país que yo estoy cansado de decir, siempre echándole la culpa a los demás. Muchas veces nosotros tenemos la culpa por la forma también en la que nos comportamos ante los demás. Seamos cuidadosos y humildes al respecto.
Una pregunta, volviendo al tema del muro, parece que es un tema popular. ¿Cree que haciendo el muro detendrá a los terroristas? Es la pregunta que viene. Nada va a detener, mi opinión personal, nada va a tenerlos, el malo va a ser malo, pero del todo, nada. Pero ya como hemos dado los ejemplos que hemos dado, en un 90% sí va a detener.
Funciona.
Ya se ha visto en otros países, funciona. Entonces,
mire, usted, el ejemplo que tenemos también. Los hackers van a estar siempre buscando la forma de cómo robarnos nuestras cuentas en internet y todo eso. Pero hay filtros, hay formas de protegerse. Entonces, quizá el 100% no, pero en un 90% sí. Y ese 90% vale la pena explorarlo y realizarlo. Entonces, veamos la situación desde la perspectiva de seguridad, de protección, de ayuda, de por lo menos hacerle más difícil la entrada de personas que puedan hacernos daño. Lo hacemos en nuestras casas, ponemos llave, ponemos alarmas. En su país, en mi país, las personas que tienen dinero, más adineradas, mandan a construir grandes fortificaciones alrededor de sus casas, ponen alambres de púa, ponen electricidad, alarmas, ponen seguridad, hombres vigilando 24 horas al día. ¿Por qué? Ellos lo hacen para protección individual, familiar, lo que usted... ¿Por qué este gobierno no puede hacer algo al respecto si tiene un problema en la frontera? Entonces, sea práctico, sea
realista,
abra los ojos, no se deje embobar por agendas políticas de fronteras abiertas. Estados Unidos tiene muchos enemigos, y no solamente porque se los ha buscado, sino simplemente porque Estados Unidos representa un país de oportunidades y libertad como ningún otro. Ese es todo el problema.
Muy bien, tomamos la última pausa. Ya se nos ha ido la hora. Tenemos unos 15 minutos más. Si tiene preguntas, llámenos ahora. 713-520-7900. Y tenemos para concluir algunas sugerencias acerca de cómo usted puede prevenir o ayudar a sus hijos a resolver el problema del acoso escolar. Siga con nosotros.
Observo cada día caminando en la ciudad, a cada momento que con tus amigos tú estás. He tratado de hablarte y no quieres escuchar. Sigues tu camino, no importa dónde vas.
Soy el que los corazones puede transformar, cambiando la tristeza, amargura y soledad. Yo soy Jesús, el de la cruz, que una vez por ti murió y tus pecados perdonó. Yo soy Jesús. Doy luz, aunque a tu vida vino a salvar, y Él te quiere perdonar.
Yo soy Jesús.
Vamos a hablar, te diré lo que en tu vida puedo yo hoy cambiar.
Soy el que los corazones puede transformar, cambiando la tristeza, amargura y soledad.
Yo soy Jesús, de la cruz,
que una vez por ti murió y tus pecados perdonó.
Yo soy Jesús
y te doy luz, aunque a tu vida vino a salvar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue Rosy Llanos cantando ¿Quién? Yo soy Jesús. Gracias a nuestro productor Kevin por ayudarnos a no solo a contestar el teléfono, sino manejar el video y también manejar la producción de la radio. Qué bendición es Kevin para nosotros. Muy bien, queremos terminar antes que se nos vaya la hora, pero una señora nos dio una pregunta que nos ayuda a terminar con lo que estábamos queriendo dar, las sugerencias si usted su hijo está siendo acosado. Dice que su hijo tiene una condición que tiene que usar pamper. La enfermera no lo cambiaba. El año pasado los demás niños se daban cuenta y se burlaban de él. Este año que empezó le dijeron que ya no va a volver a pasar, pero sigue lo mismo. ¿Cómo puede solucionar esto? Y hay varias sugerencias que vamos a darle.
Exactamente. En este caso, vaya, primero tome fotos a su niño. Tómele fotitos de cuando usted le va a cambiar el pamper, donde está el rash. ¿Okay? Esas fotos tiene que guardarlas porque son evidencia. ¿Okay? Esas fotos usted solamente se las va a mostrar a la persona encargada de esa escuela.
Ya no los va a mandar.
No la va a mandar, va a llevarla con su teléfono y le va a decir, mire, aquí está la evidencia. Mi niño tiene tanto tiempo y de esta manera está llegando a la casa. Entonces quiero saber qué van a hacer al respecto. Vaya en son de paz, vaya tranquilamente, escuche explicación, escuche lo que le va a decir y hable con la directora.
Eso, ya.
No vaya con la maestra.
O la enfermera.
Con la enfermera, vaya directamente a la directora y explíquele. Yo quiero una solución ya.
Hoy.
Hay personas que se les paga para hacer ese trabajo. Y si las personas que están ahí no están haciendo su trabajo, deben cambiarlas. Deben poner personas que estén dispuestas a hacer el trabajo. No hay problema cambiar el pamper a un niño. Cualquier persona lo puede hacer con un corazón de amor, de cuidado. Es una criatura que necesita ayuda. Y el gobierno de los Estados Unidos protege a esta criatura porque está en una situación que necesita ayuda. Entonces, no tenga temor, no tenga miedo, vaya y dígale a la directora, al director, señor, por favor, atienda mi súplica.
Y otra, y como hizo Miguel, sí. Si la directora o subdirectora no le hace caso, vaya, espere 2-3 días, vaya siguiente al que...
Entonces hace una carta y la va a mandar al distrito escolar de donde pertenece la escuela. Esa es la instancia superior.
Con acuso de recibo.
Con acuso de recibo, una carta, incluyendo la explicación y... pone ahí en esa carta una nota diciendo tengo evidencia fotográfica la cual puedo
proveer
si es necesaria, ¿verdad? Entonces no las tiene que mandar, pero si se las piden, usted las tiene, guárdelas en un archivo. Va a ir al distrito y si el distrito no hace nada al respecto, va a ir al estado y el abogado del estado se va a encargar de hacer una investigación federal para solucionar el problema. Entonces, tenga fe, tenga confianza. Primero vaya a la escuela, a la directora y a ver qué pasa. Si no pasa nada, al siguiente, el distrito. Si no pasa nada, al estado. ¿Okay? Y el estado va a tomar cartas en el asunto, créame.
Ahora, volviendo en general, solo tenemos 3 minutitos. En cuanto a todo lo que hemos hablado de el acoso y la adoctrinación, 2 cositas que usted hacía con Naomi, que es muy importante que los padres hagan todos los días, pedirle a sus hijos, no de mala gana, sino con mucho amor. Oh, ¿qué aprendió hoy? ¿Qué escuchó hoy? ¿Qué le dijeron hoy? Que indague.
Exacto. Conversacionalmente.
Exacto.
¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué aprendiste ahora?
¿Qué hicieron?
¿Tus compañeritos cómo están? ¿Tus maestros? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo diferente? ¿Te gustaría compartir algo conmigo? Es decir, la hora de la comida, la hora de la cena, por ejemplo, es una muy buena oportunidad. Cuando todos están relajados, comiendo, y dígale, cualquier cosa, cualquier tema es...
Abierto.
Estamos abiertos a todo. Abramos nuestro corazón porque para eso somos familia. Nos protegemos los unos a los otros, nos apoyamos unos a otros y no vamos a dejar que nada ni nadie nos ocasione problemas. Cualquier problema tiene solución. Así usted le da la confianza a su hijo y a su hija para que puedan hablar abiertamente sabiendo que ellos tienen su apoyo.
Muy bien, y no se olvide de ayudar a su hijo a saber que primero usted es el abogado de él, el defensor de él, pero Dios también, cuando está ahí en el mero meollo de la situación y papá ahí no está, pero Dios sí está con ese niño. Dice, y que los niños memoricen la palabra de Dios para que se
acuerde. Hay pasajes, mira que te mando que seas fuerte y valiente, no temas, yo estoy contigo y eso es importante. Josué 1.9. También hay otros pasajes.
Salmo 146, verso 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios.
Así es.
Muchos pasajes. estad quietos y conoced que yo soy Dios. Uh-huh. Dios va a defender cuando uno, cuando un niño busca a Dios, Dios no le abandona a ese niño, ¿ok?
Enséñale a orar, enséñale a leer la Biblia, enséñale a hablar, uh-huh. a poner en perspectiva lo que está pasando. Sirva usted como moderador o moderadora de estos temas en su casa. Y créame, sus hijos van a contarle cosas y no caiga en pánico. Mantenga la tranquilidad, ore uh-huh. al respecto. Ore con sus hijos por esa situación y verá cómo Dios obra al respecto.
Y una última sugerencia, vaya de vez en cuando, tal vez sí. A una vez por semana, si es necesario, a la escuela a comer lunch con su uh-huh. hijo o su hija. Especialmente cuando son en los grados sí. primarios. Para ver. Para,
yo lo hice varias veces
sí,
con
para,
mi hija.
Para estar vigilando cómo así van es. Las cosas, porque a veces si el niño no le, si usted sospecha que el niño no le está contando algo, sí. esa es una muy buena manera de usted mismo, sin que el niño se sienta mal, usted va a ir a comer con lunch con el niño. ¿Alguna sí. última palabra?
Última palabra. Lo que hemos hablado lo estamos haciendo para que usted sepa que tiene oportunidades, que tiene formas correctas para enfrentar este tipo de problemas. El bullying viene de muchas formas, en muchos sabores y de diferentes personas. Lo importante es que usted sepa que tiene derechos y que usted, la ley le protege a usted como protege a los demás. Aquí no estamos promoviendo un grupo en particular. Estamos promoviendo principios que le ayuden a usted a vivir una vida libre, en libertad, en este hermoso país. Amamos a todos. Y recuerde esto, Dios le ama a usted por ser criatura semejante a Él uh-huh. en todo. Entonces, amamos a todas las personas. Hay personas, por supuesto, que promueven ciertas agendas que son nocivas, que son destructivas, peligrosas, las cuales debemos evitar.
Gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer. Gracias por a usted por sus comentarios. Siempre estamos aquí para acompañarle con la verdad. Radio Amistad proclamando la verdad de la palabra de Dios. Hasta mañana, cuando tenemos a un invitado muy especial por teléfono. Va a estar David Hurtado. Él trabaja en una universidad cristiana y él va a estar hablándonos de becas y de oportunidades para estudiar. Le animo a estar con nosotros. Hasta entonces, que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizar.